Muy buenas noches, bienvenidos a El Cuarto Secreto como todos los domingos. Buenas noches, Pablo.
Buenas noches, viejo. De vuelta en estudio. Cortó la vuelta ciclista por un ratito, pero en cualquier momento arrancamos de vuelta y ahora estamos acá.
Mucha gira y fin de semana con Noche de la Nostalgia, con Fecha Patria.
Sí, con mucha actividad, pero disfrutándola, porque la verdad que es muy divertida, muy intensa. Metimos casi 5.000 kilómetros siguiendo a Luis Lacalle Pou. Otros colegas estuvieron por Colonia siguiendo a Daniel Martínez. Pero es muy, muy, muy intensa, muy divertida, y el interior es bien distinto a la capital.
Sí, se va tomando con un color distinto. Está bueno que se viva con alegría, con emoción la campaña, que haya debate y cruce de propuestas. Y después siempre están las picardías, las redes, todo lo que estamos viendo. Cuando son picardías es una cosa, ¿no? Uno dice campaña sucia es otra cosa.
Hay algunas que son durísimas.
Cuando se enchastra. Pero hay veces que hay cosas que están como pasadas ahí del límite, pero dentro de que le toman el discurso a uno, se lo cambian. Digo, bueno, uno dice, es obvio que al que le hacen eso se enoja, pero no es lo mismo que a veces que cuando pasan cosas que son más duras y más agresivas. Y dentro de todo, viste que uno dice, conviven los partidos, ¿no?
Digo, sí,
logran.
Sí. Y cuando se encuentran esas rispideces, vos a veces decís que los tweets son algunas cosas que no se animan a decir. O sea, cuando se encuentran, es todo más normal, porque quedan entre correligionarios o competidores, pero sin grandes agresiones. Una semana en la cual tuvimos una noticia que fue bastante, bastante llamativa.
Dura, conmovedora, ¿no?
Que es esa confirmación del cáncer de pulmón del presidente Vázquez, que según el reporte del doctor personal Mario Celarrayán, perdón, el presidente está de buen ánimo, está bien, está consciente y en sus funciones.
Eso a nivel internacional generó mucho aplauso, mucho elogio la actitud del presidente de enfrentar a las cámaras, anunciar él mismo, quitándole dramatismo, sin utilización política.
No hubo ningún cálculo. Yo lo vi en Maldonado con Luis Lacalle Pou, con el cual claramente no hay una sintonía entre ambos. Y él hizo una pausa y le dio un aplauso con todo el público ahí. Fue bastante emotivo ese momento.
Pero la actitud republicana del presidente Vázquez fue elogiado dentro y fuera del país.
Y faltan 63 días para las elecciones nacionales.
Y faltan 91 días para la segunda vuelta presidencial.
Estamos a 2 meses de la primera vuelta.
Y a solo 3 meses del balotaje.
Todavía están los ecos de las elecciones en Argentina.
El resultado sorpresivo alimenta expectativas entre quienes las encuestas les dan mal.
Sueñan con un voto silencioso que los sondeos no registran.
Todos siguen en carrera y con aspiraciones.
La batalla es pueblo a pueblo.
Ahora están todas las fórmulas presidenciales.
Aunque no todos aspiran a la banda y se conforman con llegar al Parlamento.
Daniel Martínez, Graciela Villar por el Frente Amplio.
Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón por el Partido Nacional.
Ernesto Talvi y Robert Silva por el Partido Colorado.
Guido Manini Ríos y Guillermo Domenech por Cabildo Abierto.
Edgardo Novik y Daniel Peña por el Partido de la Gente.
Daniel Goldman y Diego Reut por el Partido Digital.
César Vega y Andrés Chucarro por el Partido Ecologista Radical Intransigente.
En Unidad Popular, Gonzalo Abella y Gustavo López.
Rafael Fernández y Andrea Revuelta por el Partido de los Trabajadores, el PT Trotskista.
Pablo Mieres y Mónica Botero en el Partido Independiente.
Gustavo Salle y Ana Cordano por el Partido Verde Animalista.
Un fin de semana entre Noche de la Nostalgia y Fecha Patria.
Las elecciones se acercan.
Cada vez hay menos tiempo para abrir las puertas. Otra vez,
las puertas del Cuarto Secreto.
Presenta Familia Acompañantes, la familia que elegís. Asociate por el 1920-1234.
Detrás del escenario, las estrategias, las defensas y los ataques, las pausas y los enroques. ¿Cómo mueven las piezas del tablero en cada tienda política?
Bueno, Pablo, detrás del escenario estuviste ahí en toda esa recorrida de gira, bueno, que se empiezan a intensificar. Todos los partidos están armando giras movidas, pero ¿cómo fue esta?
Y esto, más allá de la gira, es bien detrás del escenario, porque mientras está el candidato dando su discurso, hablando con la gente, saludando, sacándose selfies, impresionante la cantidad de selfies en todos los partidos, es impresionante. en detrás del escenario los dirigentes de los cabezas de lista negocian ese armado de listas, esa ingeniería electoral que a veces cuesta entenderla y es desgastante. Realmente, cuando te acercás a hablar con uno, es como... quiero que pase esto, quiero aflojar, quiero empezar a disfrutar la campaña, porque realmente las negociaciones, cuando va la caravana del candidato, en cada pueblo tienen que ir acordando lo que acordaron con los otros. Porque lo
y, cerrando,
que
se, y cerrando algunos cerrando acuerdos. Acuerdo,
porque lo que es tienen la estructura nacional, que es el Senado, pero apoyarla con las papeletas, las listas, las planchas a diputados en las distintas localidades. Entonces, en algunos casos tienen que lograr que hasta 10 agrupaciones se pongan de acuerdo para fijar la plancha.
Y aparte, Pablo, ahí hay una cosa que se da, que a veces uno dice, bueno, pero el que va a ir es fulano tal, el que va a ir este, los demás son como relleno de la lista. Claro, pero a veces las listas se van moviendo y se mueven más en el partido que gana. Entonces, en este caso, el Partido Nacional, que es un partido con... una buena chance de ganar la elección, obviamente, después en coalición con otros y eso. Claro, el que gana, empiezan a salir de las listas cargos que van dejando, se van corriendo.
Bueno, eso está en el Partido Nacional. Eso está. Ese escenario está presente. Quien diga que no lo manejan.
No, pero eso, claro,
es una realidad. Eso siempre está, y además manejan otra cosa. Manejan lo que ha sido la plancha del MVP. ¿Por qué? Claro.
¿Cómo se movió?
Porque ellos dicen, al haber sido gobierno, entró hasta el. Creo que es hasta el diputado 17. Es una cosa impresionante. Entonces, lo que hay en el escenario hoy, hay el Partido Nacional va a ir con tres listas, la 71 que hizo el acuerdo.
El Movimiento Todos.
El Movimiento Todos va a ir con, claro, la lista de los que eran las listas de la calle Pou, todos hacia adelante, va a ir con la 71 que hizo el acuerdo con... el grupo
el herrerismo.
El herrerismo.
Porque 71 en unos departamentos es un número, en otros
sí,
dos.
Sí, en algunos casos apoya a la Reñaga.
No, digo, como lista, como lista del Senado, hay una que es del herrerismo.
Claro.
Que en Montevideo uno la identifica por el número 71.
Esa es la que va a apoyar, hace el acuerdo con los intendentes. Después está el espacio 40, que es liderado por Javier García, y la 404, aire fresco. Porque en otros lados, en Canelones es la 400, y ahí es donde está la noticia, porque hace un acuerdo con la 40 para juntar, y de alguna forma le da esa lista.
Ahí, vamos a explicarlo, porque si no se entreguera, Pablo. El asunto es, el herrerismo lleva a Luis Lacalle Pou, o sea, todas las listas van encabezadas por Luis Lacalle Pou.
Sí.
El tema es por qué banca va a optar Lacalle Pou. Acá hay dos chances. Una, que gane el Partido Nacional o que no gane, ¿no? Si gana el Partido Nacional, Lacalle Pou tiene que renunciar. Pero siempre tiene que optar por una banca al Senado. El compromiso es que opte por aire fresco, que en Montevideo se identifica con la 404. O sea que aire fresco en la lista es Lacalle Pou, Álvaro Delgado como suplente, aparentemente, eso es lo que está... Lacalle Pou, Álvaro Delgado como segundo, Graciela Bianchi tercera. Son dos hombres y una mujer, después viene en cuarto lugar Carlos Enciso. Lacalle Pou va a optar por esta, que es la lista de su agrupación
propia. Donde nació políticamente.
Claro. Después está el herrerismo, que es Lacalle Pou, el suplente es Luis Alberto Heber, o sea, es como si fuera el primer lugar. El segundo, Sergio Botán, en el acuerdo con los intendentes, y después vienen otros, aparentemente Gloria Rodríguez, ahí habría que ver cómo sigue. Pero en realidad uno lo que está viendo es cuáles son las bancas posibles, ¿no? Y el espacio 40, Luis Lacalle Pou, el suplente es Javier García, después viene Sergio Abreu. El tema de la novedad, tú lo que decías es... que en Canelones, la lista donde nació Lacalle Pou...
Es una lista poderosa, la 400.
Claro, es muy fuerte. La 400 no va a votar el Senado de esa agrupación.
Va a votar el de Javier García.
Y eso es parte del tejido que hizo Lacalle Pou para lograr tener todas las ventanas abiertas a distintas...
Claro, pero a cambio, Javier García, el espacio 40, le cede distintas listas a nivel nacional, más chicas, para contrarrestar y poder... cada lista que apoyó a Luis Lacalle Pou en la interna llegue a un Senado. ¿Qué es lo importante ahí? ¿Qué es lo que dice el candidato? Yo necesito a mis cabezas de lista en la bancada si soy gobierno para tener un espaldarazo fuerte.
Y no perder diputados, porque después se agrupan.
Claro.
Ahora, el asunto acá es que en el caso que gane el Partido Nacional, después va a importar mucho ver cuáles son los suplentes. ¿Cuál es el suplente de Javier García? ¿Cuál es el suplente? O sea, lo que tú decías del MVP, Pablo, es claro, tanto en la lista del Senado del MVP como diputado. Después empieza a moverse Y claro, uno que era diputado termina en el Senado. Entonces quedó otro cargo de diputado. O sea que ese, cuando se hace un acuerdo a lo grande, después lo chico también genera trabajo. Porque aparte todas las agrupaciones quieren estar representadas porque dicen, y si se mueve por ahí, yo mejoro mi posición. Pero la calle Paul, haciendo este acuerdo, que fue muy trabajoso, logra tener tres listas al Senado distintas. Y después hay otras más del Partido Nacional, Pablo, que... Bueno, vamos a tener uno de los entrevistados es una de esas listas, ¿no?
Sí.
Las otras listas del Partido Nacional.
Vamos a, porque nos queda poco tiempo, dentro del Frente Amplio, que hay otra...
Para terminar, sí. Acá, las otras listas son Alianza Nacional de Larrañaga y Avanzar de Sartori.
Que estaban bastante... La novedad en Alianza Nacional es la incorporación de Ana Ribeiro.
En el Partido Colorado hay dos listas y media, uno diría, una de Ciudadanos, la que es la propia Ernesto Tal, y otra Ballista Sanguinetti. Hay que ver qué hace Zubía, que ha anunciado una lista al Senado, pero bueno, habrá que ver en el caso de Zubía cómo termina.
No, perdón, nos por... falta una... quedó medio enredado. En el Partido Nacional, Carlos Iafigliola va a llevar una lista al Senado también. Va a ser muy simbólico, pero...
El movimiento de cambio es muy difícil. El tema es el Frente Amplio.
El Frente Amplio. Ahí es la otra gran competencia. ¿Cómo es la ingeniería?
Bueno, acá es muy interesante lo que se está armando. Por un lado, Pablo, el MPP, hoy vamos a tener un entrevistado del Senado del MPP, va encabezado por Mujica. Uno dice acá, cuando todos apuestan a la renovación, la lista del MPP va Mujica, Topolanqui y Eduardo Bonomi, ¿no?
Claro, sí, sí.
Después viene Sandra Lazo, Charles Carrera y la actual presidenta de diputados, Cecilia Botino. Acá la suplencia de Mujica es Alejandro Sánchez. En este caso, Alejandro Sánchez, Pacha Sánchez, entrará al Senado si renuncia a Mujica. Y en el caso de este es más pensando un poco en cuál es el rol que quiere jugar Mujica.
Pero ahí está la renovación del MPP.
Bueno, Alejandro Sánchez es una de las figuras de la renovación. El otro es el intendente de Canelones, llamando Orsi, que repite en Canelones. En el Frente Amplio, lo que tenés es cómo se armaron los otros, ¿no?
Y la lista 1001, que se fortaleció con la incorporación de Carolina Cose.
Sí, se fortaleció con la popularidad de Oscar Andrade.
También, ¿no? Bueno, sí, pero esa alianza...
Y Oscar Andrade ha empezado a hacer algo muy importante de alianzas, como por ejemplo con el intendente de Salto, Andrés Lima.
Claro.
¿No? Y en ese sublema va el Partido por la Victoria del Pueblo, cuya lista la encabeza Roberto Conde. La verdad es que era un dirigente socialista importante, que fue candidato a presidente del Frente Amplio. Después, los socialistas lograron armar algo interesante, una alianza interesante. El Partido Socialista, con la lista de Daniel Olesker, Mónica Xavier, hacen alianza con Casa Grande, Constanza Moretti y con otros grupos. La lista 5005, Lechuga Pereira, El Más, El Por Trotskista, Izquierda Abierta y 52, que no es una lista menor, que ha tenido bastantes votos. Esto se llama Frente Futuro. La novedad fuerte está en lo otro, que Mario Vergara arrancó con Fuerza Renovadora, logró un acuerdo con Álvaro García de Plataforma y con Cristina Lustenberg del PAR, también del PDC, o sea que fue logrando incorporación de ayudas y ahora se genera una instancia de acuerdo más amplia. ¿Por qué? Porque los que iban aparte, pero también son de izquierda moderada, Frente Liber Sereñi, en el nuevo espacio Rafael Mequinidi logra un acuerdo con Darío Pérez. Eso no le cayó bien a Alianza Progresista. La Alianza Progresista pateó en ese sentido y estaba mirando con buenos ojos tratar de correrse hacia Vergara. Y ahí el que se les adelanta es Sartori. Y Asamblea Uruguay saca una declaración diciendo de que van a hacer un acuerdo con Vergara y Álvaro García. Y ahora queda un poco todo eso, como decir al final, un sublema grande de todo lo que es izquierda moderada. Ese es la movida importante, con lo cual el Frente Amplio recupera equilibrio, porque lo que estaban fuertes son los otros sectores más socialistas, y este sector ahí podría terminar agrupado en un mismo sublema con toda la izquierda moderada.
Presentó Familia Acompañantes, la familia que elegís. Asociate por el 1920-1234.
Bueno, y ahora vamos a comenzar con las entrevistas, Pablo, que tenemos previstas para hoy.
Sí, nos vamos a Mercedes, primero con Besossi, quien estuvo en la gira con Lula Calle Pou. Vamos a estar hablando con él.
Breve pausa y ya volvemos. Además, el cuarto secreto.
Seguimos por el cuarto secreto y ahora nos vamos a meter en el interior, en uno de los departamentos donde los blancos, Alianza Nacional, han sido históricamente fuertes en las últimas elecciones. Le damos las buenas noches a Guillermo Besossi, dirigente de Alianza Nacional. ¿Cómo andás, Guillermo?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por la nota en este domingo lindo. Vamos arriba.
Antes que nada, ¿cómo estás de salud?
Bien, bien. La verdad que me dieron el alta el día martes de esta semana pasada. Y bueno, y estamos empezando a salir. Estamos empezando a andar. Acá venimos acompañando incluso una gente que anda por las escuelitas rurales y eso, venimos acompañando ahora un poco esta semana, empezando a andar, a salir de nuevo a la vida de todos los días, vaya la redundancia.
La semana pasada estuve por ahí acompañando la gira para el país de los blancos y vos le decías al candidato: estoy pronto para salir a pelearla, para salir a ganar la elección. Cuando en la interna tu sector, tu candidato, se llevó un golpazo, digamos, ¿no? Porque no era lo previsto, fue superado por un grupo nuevo que apareció en la interna blanca. ¿Cómo quedan después de esa elección interna?
A ver, yo creo que, primero que el golpe me parece que no se lo lleva solo Jorge.
No, digo Alianza,
todos,
claro.
Nos golpeamos todo Alianza, creo que somos todos, de una manera o de otra, en las buenas y en las malas, responsables de cómo nos va políticamente. Pero tampoco le llamaría golpazo, ¿sabes por qué? Porque creo que, bueno, la interna es para eso, para definir un candidato de cada partido, y bueno, estamos expuestos a eso, y por lo tanto Jorge sabía que se estaba expuesto a cosas del cual tal vez sí es cierto que no pensábamos que iba a ser por esa diferencia. Pero está, hoy en lo que te puedo decir, bueno, ya está elegido el candidato, estamos repuestos todos y queremos salir de nuevo a trabajar y a pelear por el Partido Nacional nuevamente y por Luis, ni que hablar, y por Beatriz, y estamos en una unidad, y yo capaz que hace tiempo que no vemos en el Partido Nacional.
Vos decías, bueno, tenés varias elecciones y lo que se notaba en el acto que se realizó ahí en Soriano era un entusiasmo especial. ¿Crees que esta es la elección más sencilla que tienen los blancos?
Sencilla no hay ninguna. Yo creo que es una elección con muchas posibilidades y dependerá de nosotros que sepamos hacer las cosas de la mejor manera para que la gente nos vea como una posible fuerza política a gobernar todo un país, en acuerdo, por supuesto, con el resto de los partidos políticos. Yo creo que ese es lo que yo siento y lo que me parece que tiene que sentir todo nacionalista. Que tenemos una posibilidad muy buena de ser gobierno y bueno, y que dependerá de nosotros que las cosas salgan bien.
Guillermo, uno ve a Larrañaga, que es un batallador, ¿no? De esos hombres que no se rinden, ¿no? Digo, le puede ir bien, le puede ir mal, pero uno lo ve con fuerza, ¿no? En este caso, en el periodo había arrancado con una potencia importante, Alianza Nacional, por la cantidad de intendentes. Después, bueno, hubo cierta dispersión, ¿no? Pero ¿cómo ves al Partido Nacional en lo que es vertientes? Porque uno dice, el Partido Nacional siempre ha tenido dos corrientes fuertes, ¿no? Y ahora, claro, el caso de la calle Pou, que ganó la interna, y grupos, aparece muy fortalecido, o sea, quizás un menos equilibrio que lo que podía haber antes, que habrá que ver cómo se resuelve en la elección. Pero ¿cómo ves esa interna ahora?
Yo me parece que esa interna pasó y ahora viene con un único candidato y líneas al Senado diferentes, con candidaturas a las diputaciones diferentes, listas diferentes. Por lo tanto, creo que volvemos a arrancar de cero, te diría yo, en el buen sentido, ¿no? De cero, el partido está con muchos puntos adelante como partido. Pero en la interna, a mí me da la impresión de que, bueno, que ahora arrancamos de cero.
De que se rebaraja.
Exactamente, hay que barajar nuevamente y la gente dispondrá de las listas del Senado. O sea que ahí Alianza y la gente de Sartori, todos de nuevo estamos en una pugna por tener la mayor cantidad de legisladores en el Parlamento, claro. Sabiendo que somos el partido, ¿no? Porque partamos de esa base.
Claro. Y en el contacto con la gente, ¿no? En la charla, uno ve que la campaña se está desarrollando, pero obviamente no es que haya grandes actos, ahora se van haciendo reuniones, giras, ¿no? Lo que puede ser fundamentalmente en tu departamento o en algunas otras recorridas, ¿qué es lo que recogés del diálogo de la gente? ¿Qué es lo que le transmiten?
A ver, hay dos cosas que me parece que son bien marcadas. Una, bueno, la desconformidad con cosas que han pasado por el mismo desgaste que ha tenido este gobierno de turno, ¿tá? Y te lo marcan. Si ustedes llegan, van a cambiar tal, si ustedes llegan, van a cambiar tal otra, si ustedes llegan, la educación, si ustedes llegan, el tema de la vivienda, si ustedes llegan, políticas de trabajo, políticas de inversión, por un lado. tratando de que cosas que han estado mal, porque también hay que reconocer que hay cosas que han estado bien por ahí. Entonces, bueno, si vamos a insistir en aquello que ha estado mal, a ver si las podemos mejorar. Y también en aquello de la cercanía a la gente. Yo creo que los gobiernos a veces, y me ha tocado ser gobierno departamental, podemos cometer el error de creérnosla. Cuando se llega, yo creo que es cuando más cerca de la gente y cuando más hay que pensar en la situación social de un país. Y cuando digo social, trabajo, vivienda, salud, educación, por supuesto la inversión, el campo, que para mí es pieza fundamental en el desarrollo de nuestro país y en lo que se pueda mejorar en nuestro país. Creo que el campo juega un rol más que importante, la agroindustria. Entonces yo creo que estar cerca de todos aquellos que hacen posible que este país, y que no es de ahora, porque nadie se puede pensar que este país lo formaron los colorados y los blancos, o luego hace 15 años que lo transformaron totalmente el Frente Amplio. Yo creo que cada uno le va poniendo un granito de arena con buenas y algunos granitos de arena que no son tan buenos. Bueno, yo pienso que la gente reclama la cercanía y el atender las situaciones de cada sector, de cada situación que se vive a lo largo y a lo ancho del país.
La cercanía con Argentina, ¿no? De lo que es toda esa zona donde uno piensa que los medios argentinos deben llegar con, o sea, que se debe seguir con mucha atención, ¿no? El resultado de estas primarias argentinas y la sensación de que hay una vuelta de el peronismo, kirchnerismo, Alberto Fernández, Cristina, ¿ves que tiene alguna influencia ahí en los departamentos del litoral?
Yo creo que no, porque a ver, si vamos a comparar, ahí sí está el problema. Este gobierno han seguido ajustando demasiado al sector productivo, demasiado a la gente en el pago de los servicios. Bueno, es un poco lo que le pasó a Macri, por ejemplo. O sea, el Frente Amplio ha tenido esa misma situación que tuvo Macri. Entonces, yo creo que hoy las comparaciones no valen. Lo que vale es lo que se hace y lo que la gente percibe del político cuando viene una elección.
Claro, pero el frente lo utiliza por el hecho de decir, cuando se habla de continuidad o cambio.
La derecha no funcionó, me decís vos.
No, sí, o le dicen, vieron que se puede cambiar, pero cambiar para mal, ¿no?
Estamos de acuerdo, pero yo creo que no. Yo creo que es un error porque el Frente, si comparamos al Frente con lo que pasó en los últimos años con Macri, el Frente es muy parecido a lo que pasó con Macri en ese sentido. Justamente no supo atender, dejó de atender la parte de que la gente está sufriendo y no le alcanza cuando llega a fin de mes. Entonces me parece que eso le pasó a Macri. Pero yo creo que no hay de izquierda y de derecha. Hay de gobierno y de turno que se ocupan más o menos de aquellos que realmente precisan de que el Estado esté mirándolos y esté atendiéndolos para que les vaya mejor. Creo que pasa por eso.
Entiendo el punto que planteas, Guillermo. Lo que pasa es cuando vos lees el programa de los blancos, hay una discusión instalada si va a haber recortes o no va a haber recortes, si va a haber ajuste o no va a haber ajuste. Y vos lees el programa de los blancos y lo que plantea Luis Lacalle Pou y Azucena Arbeleche, que es la especialista en la materia económica, es generar un ahorro de 90 millones de dólares. Ahorro, 900 millones de dólares. Ahorro, ajuste, recorte, llámelo como lo llame, va a haber menos, lo que se va a hacer es se va a achicar el Estado. Entonces, eso es lo que está utilizando el Frente para decir, miren, si ganan ellos, van a apretar.
Pero yo te puedo decir ajuste gastando mejor. Yo te puedo decir ajuste, justamente empecemos por el sistema político. Yo te puedo decir ajuste tratando de que los dineros que se inviertan del Estado se inviertan bien, y los que no hay que invertirlo, para invertirlo mal, no invertirlo. Entonces yo creo que los ajustes que nosotros hablamos del Partido Nacional, estamos hablando de eso, ese tipo de ajustes. Si justamente a la gente no se le puede ajustar más, ya lo ajustaron lo suficiente por parte de estos gobiernos. No se le puede pedir más, ni al sector productivo, ni a la gente. Entonces, ¿por dónde va el ajuste? Va por los recursos que gasta el Estado y que los malgasta o los ha malgastado, y te puedo dar nombres, yo qué sé. Monopolio de ANCAP con pérdidas de 2.000 y pico millones de dólares. Me parece que no, si vos fuera el único programa de radio, creo que no te iría mal. Claro. Y si hablamos de la regasificadora, y si seguimos así, tenemos un montón de luna. Entonces, bueno, yo creo que hay que mejorar esas situaciones.
Guillermo,
que eso es lo que habla el Partido Nacional de eso. No está hablando, claro, de ajustarle el cinturón a la gente, al revés. A la gente lo que hay que intentar, a ver si podemos no ajustarle más, no seguirle subiendo las tarifas, a ver si pueden empezar a hacer de nuestro país un país productivo nuevamente.
Guillermo, hoy hablabas de la importancia del campo, ¿no? Y bueno, la situación del sector agropecuario va oscilando a veces según varios factores, y el tema del dólar es un indicador muy muy importante, porque uno ve de repente suben los precios internacionales, se mueve el dólar, o sea, la situación a veces puede cambiar y a veces sin necesidad de que un gobierno haga cosas, ¿no? Pro, a favor o en contra. Pero ahora que hubo un repunte del dólar, vos que estás en toda la zona del interior, es muy importante, ¿ves que de repente hay más alivio, que puede cambiar un poco el ánimo de los productores? ¿Cómo seguís la situación ahí?
Sí, creo que mejora, pero lo que pasa es que no da para mejorar la suba del dólar y no podemos pretender que el dólar siga subiendo. Creo que sí que alivia, pero también tenemos que acompañarlo con otras políticas, ¿no? De que son parte del gubernamentales, el caso de la energía, el caso de los combustibles. Creo que hay que intentar volver a hacer marchar esa máquina productiva del país, y que la suba del dólar es un factor, sí, pero no alcanza solamente con eso. Y también reconozcamos también, sí, que a veces también los precios internacionales, somos tomadores de precios, claro. Producimos del 100% que producimos, el 80% exportamos y el 20% consumimos. Por lo tanto, también es un factor importante. Por eso el dólar es importante.
Pero digo, ¿no te parece que eso puede inclinar a alguna gente que estaba desconforme con el Frente Amplio, que diga, bueno, ahora estoy mejor y cambia el humor?
Que sé, la gente, veremos que yo no te puedo decir lo que pueda pensar la gente. Sí, seguramente que hay productores que hoy están en el sector cárnico, por ejemplo, bueno, se está pasando por un muy buen momento, estamos de acuerdo, pero el sector lechero, fíjate que la leche se paga en pesos, ¿tá? Entonces tampoco le cambia tanto el sector lechero. El sector agrícola, sí, es cierto que es el dólar, pero los precios están deprimidos y los costos son altísimos. Entonces hoy la suba del dólar todavía no ha aliviado lo suficiente, porque los precios se vinieron muy abajo, entonces no suplanta una cosa a la otra, no compensa una cosa a la otra.
¿Cómo?
Sí que puede haber eso que decís vos, que alguno piense que la cosa mejoró, puede haber, sí. No digo que no.
¿Cómo viene el tema listas del Partido Nacional ahí en tu localidad? ¿Cómo va a ser?
Bueno, va a haber, bueno,
ya está cerrado, está cerrado los acuerdos, sí.
Sí, dos de Sartori a la diputación, una de la calle, a la diputación, y una de Alianza. Son cuatro listas de la diputación que va a haber.
¿Y cómo dónde vas a estar ubicado? ¿Vas a encabezar?
Voy a encabezar la lista de diputados, sí, con un equipo de gente, porque voy a intentar también, luego veremos si intentamos la intendencia.
La intendencia, que es el objetivo.
Así que vamos a salir a juntar los votos con un equipo de gente, donde, por supuesto, le vamos a estar, ya sabe la gente, que si luego de ganar si ganáramos la diputación, porque eso nunca se sabe, y luego ganáramos la intendencia, bueno, la idea es quedarnos en la intendencia y no en la diputación.
O sea que ahí tratan de agrupar listas, porque recordamos que no hay sublema para diputados, o sea, logran acuerdos para poder ir con una sola lista.
Estamos de acuerdo.
Y la gente de la calle también va con una sola lista, pese a que al Senado tiene varias listas.
La calle va con una sola lista, pese a que tiene más de una lista al Senado, tiene dos al Senado, claro. Y va con una sola acá. O sea,
en tu caso entonces va a importar quién es tu suplente, porque...
Sí, señor. Te lo he dicho. ¿Quién es el equipo de la diputación? Porque yo creo que importa el primero, el segundo.
Claro, la línea, digamos.
Exactamente, la línea, exactamente.
¿Y quiénes son?
No los tengo. Apuraste ahí. A partir del lunes vamos a estar trabajando ahí un poco. Yo un poco en el quebranto de salud y un poco... algún otro dirigente como el Gallego Novales, que bueno, se está dejando la diputación justamente. Claro. También anduvo justo juntos los dos, estuvimos con un problema ahí de renal también, entonces anduvimos medio complicado. Bueno. Pero el lunes, martes vamos a estar sabiendo.
Bueno, que la recuperación sea pronta y que la campaña se pueda disfrutar.
Te agradecemos estos minutos, Guillermo, y nos estaremos viendo en pocos días, que vuelve, sí, de vuelta, señor, a la caravana por ahí.
Sí, señor. Y gracias, por la llamada, por el contacto, así que nos estamos viendo seguramente en cualquier momento, y un abrazo grande para todos, y tengo mucha fe en esta elección y le tengo mucha fe a la fórmula que tenemos.
Vamos arriba, un abrazo.
Buena suerte.
Un abrazo, chau.
Guillermo Besossi, senador de Alianza Nacional, Partido Nacional, anduvo con unos problemas de salud, ya vemos que está recuperado y que
el otro día en la campaña, cuando se fue a saludar con Luis Lacalle Pou, dijo, pero yo ya estaba preparando el speech para el funeral y vos te me quedás vivo todavía. Y bromeaban con eso. Él también decía que que algunos le estaban tomando el pelo. Recordemos, lo que tuvo fue un ACV, pero ya está recuperado, le dieron el alta.
Es un hombre de buena línea de diálogo en el Partido Nacional.
Y que tiró un temita sin de las otras listas. Sartori va a llevar dos listas a diputados, lo cual reduce la posibilidad de sí, ganar esa diputada.
La competencia
es muy difícil.
Claro, con el centro de la calle, pero ahí el fuerte.
Lo que muestra que el sartorismo en ese departamento está dividido, digo.
Sí, tienen. De repente, como no tienen chance, también pueden jugarse ahí con listas y tratar de sumar para el Senado. Vamos a una pausa.
Dale.
Y volvemos, además, el cuarto secreto aquí por Radio Sarandí. Seguimos en el cuarto secreto por Radio Sarandí, como todos los domingos de 20 a 21 horas. Y estamos en comunicación con el senador Charles Carrera, del Movimiento de Participación Popular del Frente Amplio. ¿Qué tal, Charles? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Un gusto estar en comunicación con ustedes, con bueno, Fernández.
Bueno, un gusto estar en comunicación contigo. Sabemos que estás atento al programa siempre.
¿Cómo calentó motores el MBB para esta campaña? Hace un tiempo hablábamos con el Pacha Sánchez, que nos decía, bueno, que van a tener que mover el esqueleto más de lo común, más de lo que venían habituados en las elecciones pasadas. ¿Cómo están preparados para esto, que ya es casi la recta final, como le decimos nosotros? Pero
sí, y la verdad que tiene razón el Pacha cuando dice que vamos a tener que mover mucho los esqueletos. Y nos vamos a mover mucho. Nosotros arrancamos ahora el 30 de agosto, largamos lo que son los Agites 609, que es como un poco la marca de distinción, no es de la 609, que son los gurises que arman agites a nivel nacional. Y bueno, es una movida que con mucha alegría, mucho movimiento. Y el primero de septiembre vamos a hacer 200 barriadas a nivel nacional. Es decir, así va a ser un poco el arranque nuestro. La idea nos complicó un poco porque vamos a poder aprovechar solamente la mañana, porque es el día del clásico. Porque viste que ahí los uruguayos, que es una cosa que somos futboleros a mil.
Nos cerramos al fútbol ahí.
Sí, así que bueno, un poco eso. Pero no, venimos con fuerza, venimos con mucho entusiasmo. Claro. Ya, por ejemplo, hay compañeros que están recorriendo el país. Por ejemplo, a mí me toca la agenda a partir de septiembre. Y la idea, bueno, es que todos los compañeros, legisladores, todos los referentes de la 609 van a estar a nivel nacional con mucha fuerza. Así que claro, la idea nuestra es arrancar el 30 de agosto y no parar hasta el 27 de octubre.
Ahora, el desafío ahí para el MVP y para todo el Frente Amplio es cómo salir a hablarle a los indecisos, a los desencantados, incluso a aquellos blancos y colorados, para tratar de traerlos. Porque si uno mira los números que hoy tiene el Frente Amplio, hay una complicación mayor que cuando inició el gobierno, el segundo gobierno de Vázquez, por ejemplo, sin ir a elecciones anteriores.
No, nosotros eso lo tenemos claro, que hay que salir con la cabeza abierta. Acá hay que contraponer que hay dos modelos. En lo que nos vamos a jugar el 27 de octubre son dos modelos. Es este modelo, que es el modelo progresista que ha desarrollado el Frente Amplio, que tiene sus logros y que todavía, bueno, quedan cosas por solucionar. Y la idea, bueno, es de frente, diciendo realmente los logros, tener autocrítica de las cosas que no pudimos solucionar. Y bueno, y conversar de cuáles son los ejes esos que nos proponemos hacia futuro. Nosotros, por ejemplo, en temas en seguridad y convivencia, nosotros reconocemos que todavía tenemos cosas por solucionar, pero existe un activo que es una policía mucho más profesional, que fue cuando asumió la gestión Bonomi, por decirlo de una manera. Se ha incorporado tecnología.
Charles, bueno, ahora me gustaba ir con ese tema, porque
los ejes fuertes.
Tú te has especializado, pero tú decías que la idea es contraponer dos modelos. Entonces, por un lado, el modelo progresista de lo que ha hecho el Frente. ¿Y cómo caracterizan al otro modelo?
Es el modelo conservador, que fueron las políticas que se desarrollaron en este país, por lo menos hasta el año 2005, y que hoy por hoy lo estamos viendo en algunos países de la región, por ejemplo, en Chile, en Argentina, y vemos claramente que ese modelo es un modelo que lleva a que las grandes clases populares, es decir, que la clase media, lo sufra, y lo sufra muchísimo. El aumento de la pobreza en Argentina es el aumento de la inflación, el aumento del riesgo país, es decir, es un modelo que no tiene en el centro a la persona, como es el modelo que tiene el Frente Amplio. Porque tú decís, ¿tenemos problemas en Uruguay? Sí, nosotros reconocemos que tenemos problemas. Nos preocupan, por ejemplo, el tema en el interior algunos el tema del desempleo nos preocupa porque existió una desaceleración de la economía, pero la economía uruguaya no dejó de crecer. Es decir, el modelo que aplicamos el 2005 a la fecha ha sido un modelo exitoso. El otro día votamos la rendición de cuentas. En ese sentido, decir, sí. El manejo de la economía el año pasado la economía uruguaya creció 1,6. Recibimos la inversión de UPM, eso te demuestra, mientras la región, América Latina, no está recibiendo inversiones extranjeras, eso es un espaldarazo para todo el país, sí. Para todo el Uruguay. Y se va a sentar en una zona del Uruguay donde hay un desarrollo humano menor.
Bueno, o sea, ahora, Charles, el tema de UPM, uno decía, bueno, a veces son los tiempos, ¿no? Porque si hubiese llegado, si se podía... hubiese concretado un poco antes, la gente lo podía ver más en la demanda de mano de obra que está viendo ahora, ¿no?
Pero la UPM se está moviendo ahora, claro. Comenzaron los movimientos de tierra, digo, fue claro. una negociación que se tuvo que trabajar muchísimo para que viniera esa inversión. ¿Cómo hoy, si nosotros comparamos este año con el año pasado, ya por ejemplo ha aumentado en un porcentaje muy alto las inversiones que autoriza el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la COMAP?
Sí, lo que se veía la otra es como inversión directa, ¿no?
Claro, pero yo creo que esos son cosas que se pueden ver. Es decir, del otro lado que vemos propuestas que está todo mal, y no está todo mal. Es decir, como que, bueno, te proponen los shocks, los recortes, es eso lo que te están proponiendo. Nosotros lo que queremos es que tenemos que hacer un proceso de aceleración de la economía, que ese proceso se va a empezar a dar con el tema de UPM cuando empiece la construcción, pero además tenemos que ir por más en ese sentido para que la torta crezca, es decir, para crear más fuentes de trabajo, para tener más inversión y la economía pueda seguir creciendo. Ese es el desafío que nos propusimos. Y yo creo que ahí es uno de los grandes logros, porque ¿qué hizo el Frente Amplio? El Frente Amplio modificó los decretos reglamentarios de una ley, que es la ley 16.906, que es la ley de inversiones. Entonces lo que hizo fue con una lógica, buscando más inversiones, y hizo una mejor distribución de la riqueza. Y eso la gente lo ve y lo percibe. Hay problemas, sí, pero no está todo mal, como dice constantemente la oposición.
Charles, yo veía, digo, que la campaña de la 609 tiene... Una estrategia pensada, decir, los agites con los jóvenes, da ese componente de alegría que es necesario en una campaña, porque hay que generar esperanza. Y lo otro que hablabas tú de las barriadas es el diálogo directo con la gente, porque el tema de esto, yo supongo que para ustedes es muy importante poder transmitirlo a la gente, que de repente se queda con una cuestión más disyuntiva de, bueno, quiero cambiar para probar otra cosa. Esas barriadas, ¿cuál es la característica?
Es difundiendo información, haciendo la autocrítica, contando las cosas que se hicieron y las cosas que nos proponemos, que son cinco grandes ejes. Es el tema de la vivienda, por ejemplo, el tema de la seguridad y convivencia, el tema de la educación, el tema de por ejemplo, el tema de la niñez y la infancia que nos preocupa, el tema de seguir desarrollando la economía, de seguir buscando mecanismos para que los uruguayos confíen en invertir en Uruguay, los propios uruguayos, a través, bueno, de algunos sistemas. Pero también te quiero agregar algo, me hablas de las barreras. Hoy Pepe ya está saliendo a hacer algunas actividades en Montevideo y las actividades están saliendo muy bien, con mucha concurrencia de personas. Pepe está yendo a algunos clubes, ya estuvo por ejemplo, el último domingo estuvo en el club ciclista Fénix de Camino a Maldonado. Ya, se está moviendo,
decíamos. ¿Ves que la gente moviendo. Participa? Porque cuando decís barriadas, digo, no sé si son locales o salir a recorrer el puerta a puerta.
Un barrio, un puerta a puerta, distribuyendo material, sí. Fidelizando al también al votante, en el sentido de hay gente que te pide la bandera, vos le dejás la bandera, le dejás el material.
Sí, yo vi en algunos casos que aparecen Casa 609, sí. Por ejemplo, ¿no?
Por eso.
Eso
se está haciendo en todo el país.
Ahora, para meternos un poco en seguridad, que ha sido... seguridad, empleo, economía son las dos grandes preocupaciones que hoy está demandando la gente, que es lo que plantea la gente. En el tema de seguridad, el Frente Amplio se puso una ficha fuerte sobre el final de la campaña pasada y prometió, el presidente Vázquez prometió aquella reducción del 30% de las rapiñas. ¿Cómo se sale a prometer de vuelta por mejorar la seguridad cuando no se logró ese gran objetivo?
Sí, ahí lo que nosotros primero...
No solo no se cumplió, ¿no? Sino que se incrementó.
Pero acá el tema es... yo creo que acá se hicieron grandes reformas estructurales de la Policía Nacional y eso la gente lo tiene bien claro. En primer lugar, cuando hablamos de seguridad y convivencia vamos a hacer una distinción entre lo que es la zona metropolitana y el interior. en el interior la situación no se vive como se vive en la zona metropolitana.
No, ahí es el abigeato quizás
la principal. No, pero no, mirá que ni tanto el abigeato. Mirá que yo he recorrido todo el país y muchas veces, para las internas y hablé de muchos otros temas y algunas veces no hablo de los temas de seguridad.
¿Te parece que es un tema más metropolitano?
Es un tema más metropolitano porque el 94% de los delitos que se dan en nuestro país se dan en la zona metropolitana. Pero ahí, se han hecho reformas estructurales bien importantes y, por ejemplo, ya este año los delitos están, por ejemplo, los delitos violentos, los homicidios, están disminuyendo en torno a un 26%, y eso es importante. El tema de la rapiña, por ejemplo, estos últimos meses ha existido una desaceleración y si comparamos mes a mes comparado el año con el año anterior, ha existido también una disminución. Yo creo que nosotros, cuando se midió ese compromiso de bajar la rapiña, de disminución del número de rapiñas en nuestro país, lo que no nos dimos cuenta fue que sino que no llevamos en consideración la implementación, la aplicación del nuevo
del Código de Proceso Penal. Que es lo que argumenta el presidente.
Pero sí, pero mirá que el nuevo Código de Proceso Penal, hoy, por ejemplo, nosotros, yo lo defiendo y cuando lo propusimos fue para mejorar lo que es la investigación y la persecución del delito. Y yo creo que con eso lo hemos logrado. Porque los operativos mirador, que hoy todos aplauden, esos operativos se pueden hacer, se pueden realizar, porque existe esa nueva herramienta jurídica que te lo permite hacer. Es decir, que haya un trabajo mucho más codo a codo entre la policía y la fiscalía a los efectos de lograr desbaratar grupos criminales en esos lugares. Eso antes no se podía hacer.
Chávez. Ahora, el tema de la... Yo me acuerdo cuando el presidente Vázquez lo presentó en ADM con aquella famosa gráfica, decía, se venía bajando las rapiñas y con la implementación del nuevo código es que se dispara. Para el vecino común, si le presentan ese argumento, digo, bueno, no implementen el nuevo código, yo lo que necesito es que no se disparen las rapiñas.
Eso, quizás que eso es lo que se puede hacer, es una autocrítica. Eso cuando lo presentó el presidente Vázquez fue un estudio que se hizo y eso lo comprueba, sí. Pero ya este año, por ejemplo, a partir de los ajustes que hicimos el año pasado, ya la cosa empezó a mejorar. Y yo soy un defensor del código. Bonomi es un defensor del código.
No, creo que todo el sistema político, ¿no?
Es un defensor, pero sí, porque le votaron por una.
Claro, por eso digo, no está en discusión, no lo estoy discutiendo.
Te quiero destacar el caso que, bueno, el Ministerio del Interior, para que se pudiera implementar el Código de Proceso Penal, tuvo que renunciar ingresos presupuestales, es decir, tuvo que renunciar plata de su ministerio para pasárselo a la Fiscalía. Entonces, para que tú veas el compromiso que tuvimos. Tuvimos que hacer ajustes. Y ahora vamos a tener que hacer ajustes. Ahora estamos trabajando en la Comisión de Constitución y Legislación. Vamos a tener que hacer algunos pequeños ajustes porque siguen habiendo problemas. Ahora les voy a contar algunos, pero sí, me parece bien interesante que ustedes sepan esto. Primero vamos a votar una ley porque el año pasado, cuando hicimos los ajustes, creamos una comisión interinstitucional, Suprema Corte de Justicia, Fiscalía, Poder Ejecutivo, a los efectos que hiciera el seguimiento de la aplicación y la puesta en marcha. En ese seguimiento y aplicación nos elevaron un proyecto de ley que son para modificar el régimen de las libertades vigiladas. Eso lo vamos a votar y lo vamos a acompañar porque el régimen de libertades vigiladas tal cual estaba con la ley anterior, hoy estaba creando situaciones de impunidad. Pero vamos a proponer algunas modificaciones al Código de Proceso Penal, porque, por ejemplo, el recurso...
Disculpa, ¿van a proponer algunas modificaciones aparte de esto que surgió de la comisión de seguimiento?
Sí, porque yo tomé conocimiento y tengo el problema como que soy el defecto o la virtud de que soy abogado y yo tengo un equipo de asesores que está haciendo el seguimiento de la puesta en marcha del Código de Proceso Penal, porque es un tema que nos preocupa muchísimo. Y, por ejemplo, hemos detectado algunas situaciones que son bastante irracionales. Por ejemplo, una sencilla es, bueno, el recurso de apelación del Código del 2017 era un recurso escrito, porque copiaba el Código General de Proceso. Bueno, pero nosotros ahora estamos en una audiencia oral. Si uno va a apelar a una audiencia, no podés seguir un proceso escrito que el tiempo demora. Y
quedó un mix ahí raro.
Claro, eso. Entonces, bueno, que sea oral, eso, bueno. Tenemos una situación, para que ustedes vean la pérdida de valores que existe en nuestra sociedad de profesionales del derecho. Tenemos situaciones en las cuales el abogado se retira a la audiencia, que yo lo titulo el abogado fugitivo, el artículo, uh-huh. El abogado se retira a la audiencia para que no se pueda proseguir con la audiencia y haya que, como queda sin defensa el imputado, y haya que declarar nula toda la audiencia. Entonces, bueno, vamos a tener que poner que...
¿Y eso está pasando, está pasando en muchos casos?
Eso sí, algunos casos que hemos detectado, pero pasa porque es como una estrategia que tienen malos profesionales del derecho para alargar la situación y que se declare nulo, y decir, para lograr la impunidad del delincuente. Pero para que ustedes vean, es decir, uno cuando pensó en un código de proceso penal, yo no puedo pensar que gente formada en una universidad, formada con una serie de valores éticos y morales, va a tener como estrategia de defensa de su cliente, el delincuente, de que se va a retirar de la audiencia para que se declare nulo. Para
Charles,
que
ustedes vean eso es... Bueno, es decir, no es un delito, pero que te parece como una falta ética del profesional que
claro,
hace eso.
Por eso vamos a solucionar ahora.
Eso está generalizado en muchos casos.
Hay varios casos que hemos detectado.
Pero de distintos abogados defensores.
¿Cómo?
De distintos abogados defensores.
De abogados defensores privados, no los defensores públicos.
Sí, no los defensores de oficio, pero digo que empezó a contagiarse entre
claro, como una estrategia de defensa. Porque uno, el abogado en realidad, yo te digo, yo tuve un profesor que fue excelente, Luis Torello, que falleció, que fue ministro del TCA, de la Suprema Corte de Justicia, que yo un día me acuerdo le pregunté para entender esto, profesor, ¿cuál es el rol del abogado penalista? Porque a mí me costaba entender. Mire, el rol del abogado penalista es que se le aplique la pena justa, la pena legal, y no ser un sacapreso.
Está bien.
Entonces eso, digo, para que ustedes vean los problemas que tienen. Y después, bueno, vamos a hacer, por ejemplo, hay un tribunal, como nosotros creamos todo un sistema de interoperabilidad de las audiencias, y hay un tribunal, como la firma no se reconoce el sistema de firma electrónica, hay un tribunal que declara nula la sentencia de primera instancia.
Ahora, disculpa, para el caso del abogado fugitivo, para llamarle así, como ¿cuál es la propuesta?
La propuesta es que se prosiga con la audiencia. Que se proceda con la audiencia
sin abogado.
Nosotros no podemos permitir como Estado, porque el Estado tiene el interés general de, es decir, nosotros tenemos que perseguir al delincuente. Eso, el poder punitivo del Estado es ese. Yo no puedo permitir como Estado que un abogado que usa una estrategia que es ilegal y es falta de ética total. Es decir, yo no puedo permitir que mi poder punitivo, no poder desarrollar el poder punitivo del Estado por eso.
O sea que lo que haría el proyecto de ley de convertirse es que en caso de que el abogado se vaya, aun cuando quede sin defensa, la instancia judicial sigue.
Que siga, claro, que siga, porque ahí ya va a cambiar, porque ¿qué pasa? Como va a proceder.
No es inconstitucional eso.
Su estrategia de defensa no va a poder, es decir, esa estrategia de defensa, como va a producir la audiencia, no la puede desarrollar.
¿Notás, para cerrar un poco el tema de seguridad, pero notás que hay una mayor demanda de la sociedad de mano dura?
Yo creo que sí, y nosotros tenemos, lo siento, sí, pero yo creo que uno tiene que, en esos temas, por eso es importante conversar mucho, dialogar mucho. Pero sí, yo creo que sí, que hay una demanda, pero en esos temas lo que hay que hacer es tener, demostrar y conversar, y por eso es importante el diálogo, el proceso que se va a dar en este periodo electoral.
En este caso, sí sería necesario, cuando uno habla de debates, ¿no? A veces de distinto tipo de debates sobre las propuestas, ¿no? Digo, yo me imagino, no sé, que habrás leído las propuestas que hacen otros partidos.
Sí, nosotros, yo por ejemplo, estoy, la semana que viene voy a estar con Álvaro Garcé y con Diego Sanjurjo hablando de las propuestas de cada uno de nuestros partidos. Y hay que participar y hay que discutir. Yo lo que creo acá que es, primero lo que te decía, que yo creo que el desarrollo fundamental es salir a conversar con la gente y contarle las cosas tal cual son y las cosas que se hicieron. La gente te demanda más mano duro, pero también vos sabés que lo que siento es que la gente, luego que uno conversa, la gente se da cuenta que no todo está tan mal. Porque viste como que ese discurso, el discurso de la Larrañaga, de la calle, de que todo está tan mal, la gente dice, no, pará un poquito, nosotros no somos, no somos, acá no hay un estado de guerra como están proponiendo otros, pero eso también me parece que es positivo.
Para la gente, la seguridad también se da en cuanto a eso, a la explicación de las políticas, porque a veces una cosa son los resultados y otra cosa es la explicación de las políticas y de las situaciones, ¿no? Porque mucha gente, esto que tú mencionás del abogado es un caso puntual, pero la gente a veces siente como que no sé de quién es la culpa, si de la policía, de los jueces o de los fiscales, pero por algún lado hay un problema ahí que se escapan y quedan impunes algunos delitos.
Sí, no, pero es ahí porque son situaciones muy complejas. Es eso también por eso. Lo que tú me preguntabas, Nelson, de los programas, yo lo que he visto es, yo he tratado de plantearlo. ¿Qué sé yo? Yo veo las propuestas del Partido Nacional y veo, por ejemplo, que hay mucho de lo que yo califico el simplismo punitivo. Porque vos ves las propuestas que, qué sé yo, la otra vez la calle Pou proponía crear para solucionar un problema el registro de violadores. Eso no tiene, no, es decir, ya existen registros públicos donde está toda esa información. Lo que tenemos que ver nosotros es, bueno, cómo acceder a esa información para que se cumplan los objetivos. Te propone, por ejemplo, la legítima defensa presunta, que para mí es la ley del gatillo fácil, es peligrosísimo. La policía tiene el respaldo legal y hay demostración fidedigna de todos los casos que se abatieron delincuentes y la policía no tuvo ningún inconveniente. No,
el viernes, ejemplo, propone, el viernes a raíz de la discusión...
Propone, por ejemplo, convocar a jubilados, policías jubilados, militares jubilados, que son militares, lo propone Manini, pero claro, acá se propone, por ejemplo, convocar a policías jubilados que desarrollaron la tarea en una época, en un momento, en un Uruguay que era otro país, no este, y no están preparados, no serán de utilidad. Y además Stirling ya utilizó ese mecanismo en el pasado, y cuando esos policías vinieron, lo único que les preocupaba era hacer 222.
El viernes, a raíz de la discusión que se dio por violencia doméstica, que él proponía que se vigile al victimario y no a la víctima, un planteo que tú cuestionaste con un par de argumentos, linkeaba una noticia que decía dos hombres imputados por violencia doméstica son vigilados por la policía. Pero, y en su tweet decía, ¿qué dirán ahora los dirigentes del Frente Amplio que salieron a criticar para variar nuestro planteo? Dirigido a ti, ¿no?
Claro, sí, pero yo le pasa que él, si quiere que le responda, que me dirija directamente a mí. El tema es, pero yo ahora aprovecho la pregunta tuya y se lo respondo. Es decir, a mí me parece, eso te demuestra el simplismo y la falta de conocimiento que tiene la calle, porque esa medida que él la propuso en 33 como algo, una medida innovadora que se le surgió, de sus equipos técnicos y de su pensamiento, su materia gris, lo que te demuestra realmente es que esa medida ya se está aplicando. Y yo lo que planteo y lo que digo es, tenemos que hacer cosas diferentes en materia de violencia de género, sí, pero tenemos que buscar hacer otras cosas. Ese tipo de medidas no son de utilidad y no resuelven el problema. Primero que es una medida extrema la de protección a la víctima, y lo que busca es proteger a la vida de la víctima. Y si el victimario, vos le pones custodia, y el victimario persiste con su intención de dañar a la víctima, lo va a poder hacer por otros medios, porque se va a poder escapar. Y esas medidas no ayudan. Y yo lo que digo es, si un hombre persiste con dañar a la víctima, hay que llegar a limitarlo con la libertad ambulatoria, hay que privarlo de su libertad de alguna manera. No puede ser que nosotros hoy tenemos 700 custodias, esos son por lo menos...
Claro, son policías que no pueden estar en la función...
Pero lo sacás de la función prevento-represiva, claro. Y no estás solucionando el problema. Le estás poniendo, revictimizando a la víctima, muchas veces... Y no solucionás el fondo del problema y estás sacando policías de tareas de seguridad también. Digo, es un tema muy complejo y lo que tenemos que hacer nosotros, tenemos que hacer cosas diferentes. Yo, para mí, bueno, si el hombre persiste, yo no entiendo, si un hombre persiste en el desacato, si un hombre persiste en romper la pulsera, ¿por qué le tenemos que poner una nueva pulsera? Porque nos cuesta carísimo a todos nosotros como sociedad. ¿Por qué no se comunica de ese juzgado de letrado especializado en violencia de género, no se le comunica a la fiscalía para que haga la denuncia ante el juzgado penal? Es eso, tenemos que tomar medidas diferentes, si no vamos a solucionar, y es un tema que es realmente muy preocupante.
Bueno, Charles, nos decías, eso es interesante, de que van a tener esa instancia de conversación, de debate, de contraposición de miradas con otros asesores de Partido Nacional y Partido Colorado, y habrá que hacer más seguramente, porque lo importante es ir al análisis profundo. Te agradecemos mucho la participación aquí en el Cuarto Secreto y vamos a seguir en contacto porque los temas políticos electorales importan y los temas de seguridad importan mucho.
Bueno, la verdad que un gusto estar en comunicación con ustedes y un fuerte abrazo para la audiencia.
Bueno, muchas gracias, un abrazo y a disfrutar la campaña, con agites y con barriadas y movidas.
Dale, muchas gracias. Un abrazo. Uno disfruta mucho.
Era el senador Charles Carrera del MPP 609 Frente Amplio. Vamos a una pausa y ya volvemos. Seguimos en el Cuarto Secreto aquí por Radio Sarandí como todos los domingos de 20 a 21 horas.
Presenta Red Pagos. Más cerca.
La gente dice que... Encuestas, sondeos, lo que preocupa, lo que importa, lo que ve la gente. Las preferencias, lo que dice la gente, el pulso de la opinión pública.
Para esta semana se esperaba una encuesta, pero ¿cómo se vive la llegada de la encuesta en las giras?
No solo en la gira, en la reacción. Es increíble que en el diario del país estamos expectantes a la encuesta. Es el termómetro y es una preocupación por esa certeza de la encuesta que a veces se le exige un poco más de lo que...
Y después cuando sale la encuesta... miran y dicen, pero estará bien, porque...
Claro, es increíble, ¿no? Exactamente.
Es como...
Bueno. No, y cuando está por salir, el WhatsApp arde, ¿no? Tenés los números. Claro.
Esta encuesta que se conoció esta semana de equipos consultores fue hecha del 6 al 19 de agosto. Y son 1.400 casos. La mitad hecha cara a cara, persona a persona, y la mitad hecha por teléfono celular. ¿Qué es lo nuevo que da? Bueno, hay algunos datos nuevos. Que entre los partidos chicos, como miden poco, los que están... A veces no llega a 1%, desaparece. Lo cual, ese partido se pone horrible. Es lo que le pasó al Partido Independiente ahora. Pero le había pasado en la encuesta anterior al Partido de la Gente. Ahora, no hizo una inyección de inversión publicitaria y aparece con 1%. El Partido Independiente no aparece porque mide menos de 1. Pero la encuesta, fíjense esto. El Frente Amplio en la encuesta de equipo da 30%. ¿Cuánto hay de voto en blanco? 4. Puede ser un poquito mucho eso y capaz que baja. Y de indecisos, 12. Pero en una conquista generosa de indecisos, queda abajo. ¿Por qué? El Partido Nacional da 26%, los colorados 16%, en total 42% de pique, blancos y colorados.
Esos con los indecisos.
Sin tomar los indecisos. Y Cabildo 8%. Quiere decir que entre Partido Nacional, Partido Colorado y Cabildo tienen 50%. O sea que esto para la asignación de bancas es muy fuerte. Pero si tomás la presión de indecisos, hasta pueden llegar blancos y colorados con una relación de bancas mayoritaria. Ese es lo que está marcando esta encuesta, que la otra novedad fuerte es que da una separación importante entre blancos y colorados, visto aquello de quiénes son los que tienen para ir a chance al balotaje. La encuesta de equipos muestra un balotaje entre el Frente Amplio y el Partido Nacional, pero con una inclinación favorable al Partido Nacional.
Presentó Red Pagos, más cerca.
Cuando volvamos el domingo ya van a faltar menos de 2 meses para la elección.
Es increíble, pasa muy rápido y es como que no nos acostumbramos a que está ahí la elección, que en unos minutos, en semanas se va a estar votando.
Y el 20 de octubre va a haber elecciones en Bolivia y el mismo día va a haber elecciones en Argentina y Uruguay, ¿no?
Hay que ver cómo sigue esta semana, donde los dos candidatos, los tres candidatos, ¿no?, ya están en su segunda recorrida, en el caso de los colorados y los blancos. Daniel Martínez inició en el jueves una gira muy intensa por el interior del país. Vamos a ver cómo eso después se refleja en los sondeos.
Claro, pero aparte de lo que hace el propio Daniel Martínez con su compañera de fórmula, Graciela Villar, el Frente Amplio es el que tiene más cantidad, claro, de grupos, a diferencia de los blancos y
colorados. Salen por la
y más listas que compiten entre sí. Entonces, nos preparamos para ver un desembarco del Frente Amplio. Lo que se estaba esperando, bueno, ahora hay que ver y habrá que ver qué resultado nos da.
Nos vamos.
Le da a cada uno de los partidos. Nosotros nos vamos.
Seguimos el domingo que viene con el más cuarto secreto por Radio Sarandí.